Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Una tarde más en una línea sobre el mar, en, ya sabéis, el 100.4 de la FM Radio Círculo. Y para la audiencia que nos sigue, que sabemos que la tenemos,
alguna habrá,
la hay porque tenemos pruebas científicas. Pues el otro día estábamos hablando de historias del metro y digo, bueno, pues como no sabíamos mucho ese programa donde nos llevaba, digo, pues hoy voy a traer una historia también. ¿Vale?
Vale.
Pues mira, el otro día, no hace mucho, estaba escuchando Universo Paralelo, que es un programa de ciencia que se emite aquí en Radio Círculo, emiten un poquito antes que el nuestro, y lo llevan Oscar y Ana, y era chulo, porque estaban explicando, hablaban sobre el Centro de Investigaciones Nucleares, el CERN, y había un invitado que explicaba sobre el gran colisionador de hadrones, el wow. LHC, wow, ¿no? Y como no sabéis lo que son, ni yo tampoco, los hadrones, lo he consultado, son partículas en las que tienen interacciones fuertes. Eso no me preguntéis más porque no sé lo que es. Pero mejor os traigo un corte que lo explican, porque yo tampoco sé mucho de lo que hablo.
Hoy nos encontramos un universo lleno de vacío y de partículas, tejido por una red cuatridimensional que se curva en presencia de masa. ¿Pero qué es la masa? ¿Por qué esta red cuatridimensional no se explica con la mecánica cuántica? ¿Por qué el universo está en expansión acelerada? ¿Y por qué, existiendo la antimateria, no la encontramos en ningún sitio?
Bueno, pues esto es lo que eso era lo que planteaba el tema del programa. O sea, que decían que estamos en un universo lleno de vacío, y ese vacío está en expansión y la expansión acelerada del universo se explica por ese vacío. Y que eso, dije, eso le hubiera gustado a la Reina Roja, ¿no? Si la encuentro algún día, se lo pregunto. Porque habla de que el universo no solo está en expansión, sino está en expansión acelerada. Y lo que lo acelera es el vacío. Y ahí seguían explicando un poco todo el tema este de las partículas, del acelerador, qué relación tiene chocar partículas con conocer el origen del universo. Y trajeron, para explicar mejor el tema, trajeron a un invitado, que es Álvaro de Rújula, y ahora nos va a explicar por qué se necesita ese colisionador de hadrones.
Todo lo que conocemos bien, como la materia a la que estamos hechos, está hecho de partículas elementales. Partículas elementales son las que no tienen partes, al menos que sepamos. Pero para llegar hasta ellas, hace falta primero darse cuenta que otras sí tienen partes. Por ejemplo, los protones y los neutrones, que constituyen el núcleo atómico tiene partes que son protones y neutrones, y los protones y neutrones están hechos de partículas más pequeñas, que se llaman quarks, que hoy en día son candidatas a ser elementales, es decir, si tienen partes no lo sabemos. Para penetrar más y más íntimamente en la estructura de la materia y en la base, los ladrillos de todo lo que existe, es necesario ir a más energía. Para entrar en algo te hace falta más energía. Eso es esencialmente la razón por la cual los microscopios, entre comillas, modernos utilizan haces o colisiones de haces de muy alta energía para entrar muy dentro, digamos, de las cosas.
Bueno, no, o sea, según los conocimientos que se tengan de física puedes entender más o menos lo que habla, pero aún sin entender nada me llamó mucho la atención esta frase cuando dice: para entrar adentro de algo hace falta energía, para entrar en algo hace falta más y más energía. Y entonces pensé, pues mira, un programa que sin entender nada entiendo cosas que me interesan mucho. Y entonces seguí escuchando.
El objetivo fundamental es entender cómo están hechas las cosas. Y eso es una manía que tenemos los humanos, y es, con otra que tenemos, que es hacer música, las dos únicas cosas que distinguen a la persona del mono. Y por lo tanto lo llevamos en nuestra naturaleza.
Que son las dos cosas, una es hacer música y la otra es preguntarnos sobre por dónde venimos o de qué estamos hechos.
Sí, exactamente. Preguntarse cuál es nuestro entorno, nuestra relación con la naturaleza, de dónde procedemos y cómo funcionan las cosas que hay.
Bueno, este corte lo he traído porque me hizo gracia, porque me recordó nuestro programa Musicofilias, donde decíamos que lo que nos diferencia del mono es esa capacidad de hacer y disfrutar música.
Y disfrutar música,
¿no? Sí, es verdad, monos. sí. Y dije, vaya, qué curioso, ¿no?, que este Álvaro de Rújula esté hablando del colisionador de hadrones y puede decir cosas que podríamos decir en nuestro programa. Ya, pero bueno, eso era mi pensamiento que iba por ahí, ¿no? Pero seguimos en el tema del acelerador de partículas.
¿Cómo podemos llegar a...?
Eso se hace de varias maneras. El universo, como observamos, está en expansión, como la superficie de un globo que uno hinchara. Y eso quiere decir que en el pasado estaba más concentrado. Si tú concentras algo, por ejemplo un gas o todo lo que hay en el universo, se calienta, como pasa cuando inflas la rueda de una bicicleta de la antigua, la mano que sostiene la pompa se te calienta. De manera que si el universo en el pasado estaba más concentrado, estaba también a mayor temperatura. Mayor temperatura quiere decir que las partículas que lo componían estaban a mayor energía. Y entonces, si tenemos el deseo de entender cómo funcionaba el universo en el pasado, tenemos que entender cómo funcionan las partículas, las cosas que existen a alta energía. Por lo tanto, mirar al pasado del universo y entender lo que dices, no solamente decir tonterías, sino saber de qué hablas, requiere entender la física a mayor y mayor energía. Cuanto más energía tenemos en nuestros aceleradores, si entendemos lo que pasa, más joven es el universo del cual podemos hablar con propiedad.
Pues esto, no sé si lo veis interesante, pero la relación está entre energía que chuflas a las partículas y cómo así construyes un universo joven, ¿no? Esta relación entre juventud y energía, que es se siente bastante cuando llegas a una cierta edad. Bueno, también nos saca un poco del tema. Pero en un momento dado, la conductora del programa, Ana, le pregunta al invitado, Álvaro, con toda esta simulación de para qué construir un universo más joven, toda esta simulación, ¿por qué se hace y qué es lo que se espera encontrar simulando este universo más joven?
Por así decirlo, lo más sobresaliente que habéis predicho que se va a encontrar o que esperáis encontrar ahí.
Lo más sobresaliente es una cuestión de gustos. Lo que más seguros estamos que tenemos que encontrar o demostrar que no existe, que es igual de interesante, es una partícula que se llama la partícula de Higgs, que sería responsable de las masas de las demás partículas. Las partículas fundamentales son muy poquitas y se distinguen unas de otras fundamentalmente por su masa, pero aunque creemos saber de dónde les procede la masa, no tenemos una prueba fehaciente. Y la prueba fehaciente sería encontrar esta partícula, por ahora hipotética, que se llama la partícula de Higgs.
Se ha oído, o sea, la partícula de Higgs, creo que casi todos la prensa o los medios de comunicación han hablado de ella, pero realmente, ¿qué es lo que, por qué, cómo es el procedimiento por el que esta partícula va a explicar la masa del resto de las partículas?
Bueno, si os pido que os vayáis de la habitación con los micrófonos, apagáis las luces, quitéis todo el aire, enfriáis las paredes al cero absoluto, cuando ya no quede nada que podéis sacar de la habitación, por definición habéis hecho el vacío. Resulta que el vacío, desde el punto de vista de los físicos, no está vacío, es una sustancia, algo le queda que no le puedes quitar. Y ese algo que, de lo cual está lleno el vacío, se llama un campo de Higgs. Y si el vacío es una sustancia, tiene una cierta entidad, entonces la puedes hacer vibrar. Y las partículas que son las vibraciones del vacío son estas partículas de Higgs. Así que creemos que las partículas adquieren su masa porque cuando viajan en el vacío interaccionan con él, que no está vacío. Y para convencernos de que esto, que parece así de chorras, tiene algo de fundamentalmente cierto, buscamos esta partícula y creemos que o la encontramos o mostramos que no existe, que sería aún más interesante.
Sería más interesante porque, bueno, en mi opinión, no sé si sería más interesante, pero sé que el modelo estándar de la mecánica cuántica se basa en bastante parte en la existencia de esta partícula. Entonces habría que romper un poquito con todo lo hecho en la mitad del siglo pasado.
Si no existe esta partícula, tenemos que encontrar algo que juega su papel. Y nadie tiene ninguna idea interesante. Pero hay ocasiones, muchas, en que la naturaleza es más astuta que nosotros y nos hace ver algo que no habíamos pensado. Eso es lo que realmente esperamos que cada nuevo acelerador haga, que nos dé una sorpresa morrocotuda y que nos haga realmente avanzar. Porque cuando realmente avanzamos es cuando encontramos cosas insospechadas o comprendemos cosas muy fundamentales. Uh-huh.
Bueno, no sé si os habéis quedado patidifusas, pero yo sí, cuando lo escuché. Porque, ¿verdad, no? Sí, ¿no? Impresionante, por muchas razones. Primero porque nos está diciendo, bueno, nos está explicando que es lo que esperan encontrar es el vacío. Nos está diciendo que el vacío no está vacío, sino que tiene algo que no le puedes quitar, que si lo de vacío, lo de dejar estas paredes de esta habitación a cero absoluto, algún día se podría hacer, porque aquí hace un calor de muerte, ¿no? Bueno, eso es broma. Explica que hay algo de lo que está hecho el vacío, que ese algo lo puedes hacer vibrar, y todo eso lo explica mientras suena la música de bienvenida de nuestro programa.
La misma
tal cual. Y claro, yo cuando lo oí pensé, esto no puede ser casualidad. Esto es una partícula cósmica de información que desde Universo Paralelo nos están enviando a una línea sobre el mar para que tomemos el tema del vacío. Eso es una interpelación directa. Nos están diciendo que tenemos que pensar de qué está el vacío, qué es ese algo que puedes hacer vibrar cuando estás en el vacío y qué es lo que vibra cuando el vacío ha entrado en ti. Y tenemos que pensarlo. Pero bueno, ya que ellos han pensado su parte, que es la parte física, vamos a escuchar cómo explican el significado del vacío en física, si eso nos ayuda a pensar.
Cuando estamos hablando de vacío, como normalmente la palabra vacío, el significado es que no hay nada, y sin embargo el significado en física hoy por hoy es que hay algo ahí, hay una energía remanente o hay un campo remanente. Uh-huh. Esta idea, es decir, el bosón de Higgs creo que es de los años 60, ¿no? Pero creo que esta idea ya la han tenido otra gente también anteriormente, ¿no? Se puede decir que un poco la constante cosmológica, por ejemplo, de Einstein o algo así, iba un poco por ese camino.
En el año 1920 y tantos, el señor Einstein, que creía que el universo era estable, que no estaba en expansión, no lo sabía porque nadie lo sabía, se inventó algo que servía para estabilizarlo, que él llamó la constante cosmológica y que hoy en día interpretamos como la energía, la densidad de energía del vacío. Y la historia es interesante porque cuando Einstein supo que el universo estaba en expansión, dijo que esta era la peor idea que había tenido en su vida. Y luego resulta que a lo mejor era la mejor idea que tenía, había tenido en su vida, porque ahora sabemos que el universo está en expansión acelerada, y para acelerarlo hace falta algo que lo acelere. Y creemos, las observaciones apoyan fuertemente el que lo que hace que el universo se acelere es la repulsión de un cacho de vacío aquí con un cacho de vacío allá. Cada pedazo de vacío repele todos los demás pedazos de vacío y hace que el universo esté acelerado. Así que el vacío es la pregunta, entender el vacío es lo más importante, tanto en cosmología como en física fundamental de partículas. Lo que mejor entendemos es la sustancia, que podría ser la más sencilla, porque podría no ser nada. Pues resulta que no, que es algo, y además es lo algo más misterioso. Es lo que mejor no entendemos.
Es lo que mejor no entendemos actualmente, y esto tiene algo que ver con la energía oscura, materia oscura del universo.
Es la constante cosmológica, es la energía oscura del universo. Es la densidad de energía del vacío en el universo.
Yo creo que el nombre de energía oscura le hace un flaco favor, porque le da como una acepción bastante...
Hace un poco de Star Wars, claro, el lado oscuro.
Sí, a mí personalmente no me gusta nada el término, pero bueno, está ahí. Entonces al final casi llegamos a la conclusión de que desde lo que más pequeñito que estamos buscando hasta lo más grande que es el universo, nos chocamos con lo mismo, ¿no?
Nos chocamos con el mismo misterio, que es el rol que juega el vacío en la naturaleza.
Curioso, y que no es tan vacío.
Y que además no está vacío.
Que posiblemente...
No se parece nada a la nada.
Claro, entonces, te iba a preguntar, ¿dónde queda la nada? No sé si te ha salido un libro de Michael Ende, se llama La historia interminable, y yo creo que la nada entonces queda ahí, en esa concepción de la nada, de algo que se va comiendo todo lo que hemos creado.
La nada queda como un concepto abstracto, filosófico, y que no existe en la naturaleza, porque el vacío es algo que no podemos vaciar.
Que no se puede vaciar.
Entonces, podemos, así para terminar un poquito el tema, decir que uno de los hitos más importantes del LHC sería encontrar de lo que está relleno el vacío.
Encontrar las vibraciones de aquello de lo que está relleno el vacío.
Es darle un golpetazo a ese vacío y a veces...
Cuando sacudes algo, vibra. Y las vibraciones del vacío son las partículas de Higgs.
Bueno, pues ya hemos oído la explicación que nos daban sobre el rol que desempeña el vacío en física, y a lo mejor lo tendríamos que escuchar 7 veces más, ¿no?
Pero o 17.
O 17. Para eso está nuestro blog, www.unalineasobreelmar.net. Pero lo que sí, aunque no entendamos todo, hay cosas que sí podemos entender, porque dicen que el vacío es como una... Yo entiendo que es como una especie de energía remanente, que cada pedazo de vacío repele a otros pedazos de vacío, y eso hace que el universo esté acelerado. Eso explicaría la aceleración de la Reina Roja. Podríamos pensar la Reina Roja desde el vacío, quizá en algún momento. Que para ellos entender el vacío es lo más importante, porque es lo que mejor no entendemos. Y luego hablan de energía oscura, del misterioso papel que juega esa energía oscura en la naturaleza, y de que todo ello vibra, y que... Y luego finalmente ya nos tiran la pelota a nuestro tejado diciendo que la nada queda como un concepto filosófico. Así que nos planteamos esta tarde recoger esa pelota y, bueno, para situar a la audiencia, que después de más de 4 meses de emisión y de, no sé, 15 o 16 programas todavía no sabrá bien de qué va esto de Una línea sobre el mar, pues quizá decir que es un programa de pensamiento. Es un programa para pensar en compañía, pero, como explicamos en nuestro blog, no al pensamiento iluminado por lo que llamamos las grandes figuras, sino más bien ese pensamiento que denominamos filosofía de garaje, esas experiencias que filosofan a su manera, y nos proponemos ahora, desde un pedacito de esa filosofía amateur, reelaborar las viejas preguntas esenciales en un mundo hecho pedazos. En la cultura occidental, nada, vacío y silencio son tres términos para referirse al mismo no ser. La nada es un término más conceptual y filosófico. El vacío es más referido a lo natural y físico. Y el silencio se aplicaría más a lo religioso y trascendente, por lo menos en la cosmovisión cristiana, para la que el silencio es lo que no existía antes de que Dios lo rompiera, cuando con su vozarrón empezó a decir, hágase esto y hágase aquello. Es decir, empezó a crear cosas a partir de palabras. Quien menos conoce la época es quien no ha experimentado en sí el increíble poder de la nada y no sucumbió a la tentación. El propio pecho, eso es como antiguamente la Tebaida, el centro del mundo de los desiertos y de las ruinas. Aquí está la caverna donde se agolpan los demonios. Aquí está cada uno, da igual qué clase, qué rango, en lucha inmediata y soberana, y con su victoria se cambia el mundo. Si él es aquí más fuerte, entonces retrocederá a la nada.
Después de todo lo que me ha pasado, en este último tiempo, sí que no creo en nada. Siento que perdí toda la jodida fe que tenía. El poquito que me quedaba ya no existe más. Y espero que no vuelva a existir.
Dices que no crees en nada, que has perdido la fe. Esa es la marca de la época. Es el nihilismo. La desvalorización de todos los valores supremos. el desmoronamiento de un edificio moral y religioso, el desmoronamiento de la civilización. Aquello que valía deja de valer, y lo que era respetable se banaliza. Dejamos de creer en lo que creíamos antes. El ser, el bien, Dios, la razón, el progreso, lo que daba sentido al mundo ya no lo da. El mundo queda huérfano.
Si existe un Dios, un puto Dios, lo odio.
¿Cuál era tu orden especial?
Ya la ley.
Raquel, ¿tú vas a hacer salir?
¿Cuál era?
Regresar con ese organismo vivo. Prioridad absoluta. Las demás consideraciones anuladas.
Vaya un encargo. Y nuestras vidas, hijo de puta.
Repito, las demás consideraciones anuladas.
¿Cómo lo mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos?
No podéis.
Es una puta mierda.
Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad.
Tú lo admiras.
Admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad.
Oye, ya estoy harto de todo esto. Desconéctalo, por favor.
Todavía no.
¿Qué quieres?
No tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con mi simpatía.
Vamos a destruir la nave. Nos arriesgaremos en el vehículo auxiliar. Volaremos la nave.
Bien.
Dices que odias a Dios, pero ese odio, más que bueno o malo, es paradójico, ambiguo y privilegiado. Ese nihilismo es como un extraño alien contra el que se puede combatir y al que se puede admirar, según como se mire, porque no le afectan precisamente la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad. ¿No es la disyuntiva en la que vivimos continuamente? ¿No es ese un rasgo contemporáneo? Nada es posible y todo es posible, a la vez.
Olvidaos del odio. Abandonaos al torrente de la vida y sentiréis que nada es malo. Ningún momento es malo. La noche no es oscura.
¿Cómo que nada es malo? ¿No poder hacer nada es malo? Mucho pensamiento positivo y muchas hostias, pero cuando no puedes, te jodes y no puedes.
Pero es que no sabes lo que puedes hacer cuando no puedes hacer nada. Te sientes vacío, sientes el vacío. Has perdido la confianza en el mundo. No crees que el mundo pueda continuar. Pero lo mismo que te pasa a ti, está pasando en muchos otros ámbitos, como la filosofía, el arte, la historia, y puede leerse siempre de dos maneras opuestas. Una apocalíptica, nada es posible, y otra jubilosa, todo es posible. Nada es posible y todo es posible, a la vez.
Res no es mesquí, ni capores zarda, ni asosca la aventura de la nit.
Nada es posible y todo es posible, a la vez. No sabes si estás en un proceso que tiende hacia la muerte, o si más bien estás en pleno nacimiento. Y lo mismo da si eres una persona, una cultura, un acontecimiento. Hay un instante en el que no puedes saberse a ciencia cierta si todo está en vías de agotarse o si está teniendo lugar una reinvención.
¿Y te crees que con eso me consuelas? Estoy desesperado. No sé lo que me pasa. No sé lo que tengo. He perdido una parte de mi vida y no sé qué coño hacer. Y lo que me dices no vale para nada.
¿Has oído alguna vez, yo no quiero morir? Yo sí. Eran gritos de angustia. ¿Qué crees que pretenden cuando hablan contigo? Quiero que pienses en ello. Quiero que lo pienses con detenimiento. ¿Qué crees que quieren?
Solo ayuda.
Exacto. Eso es lo que creo yo. Solo ayuda, incluso los que asustan. Y me parece que sé cómo hacer que se vayan.
¿Cómo?
Hazles caso.
¿Y si no buscan ayuda? ¿Y si están enfadados y quieren hacernos daño?
No creo que ocurra eso.
¿Está usted seguro?
No lo sé.
Tú sigue tu vaciamiento. No tengas miedo. Vale, es arriesgado. A lo mejor te pierdes. A lo mejor enloqueces. A lo mejor incluso te mueres. Sufrirás de pánico, duelo, derrumbe y hundimiento. Y no hay garantías de éxito. No sé lo que está al final, pero sé que no hay otra manera de discernir entre lo que está muriendo y lo que van a hacer.
No le hagas tener miedo. No se va a perder. Yo ya he pasado por eso. Y sé lo que está en el final. Primavera de verano, primavera de invierno. Todo es primavera y todas las hojas verdes, siempre verdes.
Pero no le engañes, no todo es primavera. Hay que tener mucha delicadeza para recorrer ese grado de extenuación o de muerte que es una condición del viraje. Cuando percibes posibilidades que están muriendo y hay algo que parece nacer, pero su forma aún es totalmente indeterminada. Es muy difícil sostener la atención en estas circunstancias sin apelar a formas previas para aplacar la angustia, sin recurrir al automatismo nostálgico.
Primavera de invierno, primavera de estío, y toda es primavera, y toda fulla verde eternamente.
Déjame en paz con tanta primavera, que no os entiendo, y lo que decir no me sirve para nada. Y aunque me sirva, no tengo ganas de nada. Solo tengo ganas de nada. Solo me encuentro bien cuando estoy a solas con mi novia y me acurruco en su pecho, abrazado a ella.
Pero si es que no hay nada que entender. No es un tema de conciencia. Es una mutación, un arte, una inteligencia afectiva. Es un ejercicio singular. Estás en una realidad en la que se agotaron las posibilidades dadas, donde ya no tienes espacio para efectuar los posibles que conocías. Y se trata de averiguar si estás en vías de creación o de nuevos posibles.
Res no és més qui, i tot ric com el vi, i la galta colrada, i l'onada de mar sempre riu, i l'onada de mar sempre riu. Primavera d'hivern, primavera d'estiu, és primavera i tota fulla verda eternament.
Además, esto que te pasa no solo te pasa a ti. Todos estamos saturados hoy de fórmulas hechas sobre qué es amar, sentir, hacer la revolución o ser sensible frente a la tragedia del otro. Pero hay veces en que dejamos de creer y de apelar a esos clichés, porque la cadena de automatismos sociales queda interrumpida, y entonces nos sentimos extraños, como habitados por formas de ser que ya no nos agarran, y quizás sin noción de lo que a partir de ahora podrá ser el amor, la revolución o la amistad.
¿Pero qué hablar de amor, revolución o amistad? ¿Es que no ves lo de Haití, o lo de Afganistán, o lo de cualquier esquina del mundo a todas horas?
¿Qué le ha pasado a Kate?
Se le ha pedido algo. Tenemos que llevarlo inmediatamente a la enfermería.
¿Qué es exactamente? Defínemelo.
Es un organismo. Abre la compuerta.
Espera un momento. Si dejamos entrar eso, podría contaminarse la nave. Ya conoces las normas.
24 horas de descontaminación.
Podría morirse. Abre la compuerta.
Si no observamos la cuarentena, podemos morir todos.
¿Quieres abrir esa maldita compuerta? Tenemos que entrarlo ahí enseguida.
No.
No puedo hacerlo. Y si estuvieseis en mi lugar, haríais lo mismo.
Ripley, es una orden. Abre la compuerta inmediatamente. ¿Me oyes?
Sí.
He dicho que es una orden. ¿Me has entendido?
Sí. Te entiendo, pero sigo diciendo que no.
Compuerta abierta.
Bueno, ¿y qué haces con lo de Haití? ¿Lo de Afganistán o lo tuyo? Es que por más cosas que pasen, nunca pasa nada si no hay una mutación en la sensibilidad, individual o colectiva. Solo pasan cosas cuando se tambalea la frontera entre lo que se tolera y lo que no se tolera. Cuando lo que antes era cotidiano, ahora es insoportable. Y cuando empiezas a desear lo que antes no podías ni siquiera imaginar. Así pueden ser pensadas las rupturas personales y también las revoluciones sociales, como un desplazamiento de las fronteras entre lo que se desea y lo que se considera intolerable. Una nueva distribución en la que primero surgen visiones de potencias, visiones con las cuales uno no sabe bien qué hacer.
Joder, me hace gracia eso de las revoluciones y de cambiar el mundo. Cayó el muro de Berlín, cayeron las torres gemelas, cambió todo y no cambió nada. Mira lo de Haití. Maldita sea esta época de mierda que necesita héroes y santos.
Pues no te hagas héroe ni te hagas santo. El voluntarismo es contraproducente, porque vas a movilizar clichés que te impiden percibir lo que realmente está a punto de advenir. No basta el optimismo productivista, porque en general permanece insensible a las capas de memoria afectiva que se fueron acumulando y que pesan sobre la vida cotidiana.
No te hagas el héroe ni el santo. Haz que tu cuerpo sea amante de la vida. Y nunca serás un llanto, sino siempre una sonrisa. Y no te llegará la muerte ni aunque la pidas. Y si la pides, será, porque para volver a nacer necesitarás morir.
Porque los días no pasan y no arriba el amor, ni si leo da manada. Y si leo da manada os disimula un cop, porque per tornar a néixer necessiteu morir. No som mai un plor, sinó un somriure fi que es dispersa com gris de taronja.
¿Cómo puedes decir que no me llegará la muerte? Si la muerte es lo único que tengo seguro.
¿Por qué le dices que no le llegará la muerte? Le estás dando falsas expectativas. La muerte le llegará. Y de hecho, ya le está llegando. En forma de decepción. El mundo le ha decepcionado. Mi amiga Alejandra Riera, que es una artista argentina radicada en París desde hace 20 años, tiene una frase impresionante que me ha hecho pensar mucho. Dice que hay que empezar por la decepción. Veo ahí una extraña sabiduría, que no debería ser leída literalmente. No creo que su sentido sea la renuncia, sino más bien la prudencia, la preocupación por despejar el conjunto de ilusiones y de falsas expectativas, ese voluntarismo excesivo que también sienta nuestro narcisismo activista y que en realidad nos impide ver lo que está pasando alrededor, los impases, el cansancio, la repetición. No, en esa frase no hay ni un gramo de resignación.
Res no és mesquí, perquè els dies no passen. I no arriba la mort ni si l'heu demanada. I si l'heu demanada us dissimula un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir.
Si sigues el cansancio, te vas a cansar. Si sigues la repetición, te vas a repetir. No cultives la angustia. Yo te digo que nada es malo. Ningún momento es malo. La noche no es oscura.
Pero si es que no es lo mismo el cansancio que el agotamiento. El cansado, descansa para recuperar sus fuerzas y volver a trabajar. Pero tiene un plan de trabajo, tiene posibilidades. El agotado es otra cosa. Lo que ha agotado son los posibles. Él está en la imposibilidad. Quizá esa decepción de la que habla mi amiga argentina tenga que ver con el agotamiento, es decir, con la extenuación de los posibles que formaban parte del repertorio. y con una desilusión que se vuelve necesaria para que otra cosa aparezca y otras posibilidades surjan del contexto. Sé que esto parece vago y políticamente, desde luego, no siempre resulta estimulante, pero no hay nada más patético que negar la muerte, la catástrofe, el dolor y el sufrimiento en nombre de alguna causa trascendente o históricamente relevante.
¿Cansado o agotado? Yo qué sé. Y encima me estáis diciendo que el voluntarismo no sirve de nada.
Mira, cuando Dostoyevsky estuvo exiliado 4 años en una pequeña ciudad de Siberia, después de sufrir la prisión política y casi la ejecución, le pidió a su hermano que le enviara libros, entre ellos algunos títulos de Kant y Hegel. Un día leyó un pasaje de Hegel donde el filósofo alemán menciona a Siberia como ejemplo de un lugar irrelevante desde el punto de vista de la historia y del desarrollo de la cultura universal. Cuando Dostoyevsky se percató de que desde la perspectiva de la historia y de la filosofía, su exilio y su dolor, singular, personal, no tenían existencia alguna, cayó en llanto, porque su padecimiento no tenía derecho de ciudadanía.
Son los calvarios por los que he pasado los que me han descubierto la pasión, la belleza, el amor. Ahora es cuando sé que la canción siempre canta. En cada trozo de cosa, la canción siempre canta. Siempre.
Pero tú misma, para descubrir pasión, belleza y amor, en una vida plagada de calvarios, tuviste que anudar de otra manera los hilos que una vida concreta.
No sé qué nudos hay entre mi vida concreta y la historia universal. Lo que sé es que tanta solidaridad, estoy hasta los huevos de la solidaridad. Paso de dar dinero a gente corrupta o para los negocios de las ONGs. Todo el mundo va de buen rollo, pero son todos unos miserables.
Yo lo que os quiero decir, y lo digo con mucho titubeo, es que una cierta desilusión, o más bien una decepción, que implica la ruina de ciertas utopías y esperanzas, puede ser la condición para percibir otras fuerzas que están pidiendo paso, incluso las más vitales, que quizá no pudieron expresarse porque permanecían subordinadas a imágenes obligatorias de evolución, a proyectos preformateados o a ilusiones a las cuales no se suele renunciar. Hay una bonita versión sobre la génesis del mundo que proviene de la interpretación que ofrece la tradición cabalística. Según esta tradición, para hacer el mundo, o más bien para dar espacio a que el mundo surgiera, Dios tuvo que retraerse, en un cierto sentido, desaparecer. Esa renuncia y ese autoapagarse habría sido la obra divina más generosa. La relación de creación no supone entonces el mando, la autoridad, el poder, sino más bien lo opuesto, una especie de discreción, de reflujo, donde el desaparecer es donación. Hay que estar alerta para no aplastar, por exceso de cuidado o presencia o voluntad, el derecho de lo que está por venir, que es por definición indeterminado e imprevisible.
¿Qué se puede hacer cuando no se puede hacer nada? Se puede, por lo menos, hacer una lectura no nihilista del nihilismo.
Thank you.
Bueno, pues escuchando este trozo de la Quinta Sinfonía de Mahler, hemos llegado al final de este pequeño combate en el que nos hemos puesto a pensar sobre el vacío, recogiendo la invitación cósmica que nos han lanzado desde Universo Paralelo. Hemos intentado encontrar esas vibraciones de esa cosa. Nos expliquen quiénes han sido o quiénes son.
Pues yo he sido la filosofía y he dado mi voz al pensamiento de Peter Paul Pelbart. Peter, a quien hemos podido conocer recientemente en Madrid, que ha venido a dar unas charlas hace unas semanas, nació en Budapest, en Hungría, en 1956, que es justo el año de la insurrección húngara mítica contra el régimen soviético. Se formó luego en los años 80 en París, con los maestros de la insurrección filosófica, los autores próximos al 68, que en los años 80 no solo seguían vivos, sino muy en activo. Por ejemplo, Deleuze, Derrida, Lyotard, Satellite o Michel Serre. Vive en Brasil, ya desde hace mucho tiempo, desde pequeño, e imparte clases en la Universidad Católica de Sao Paulo. Creo que ha publicado un solo libro en castellano, Filosofía de la deserción, en la editorial Amiga Tinta Limón. El PDF con el texto se encuentra en la red si ponéis su título, Filosofía de la deserción. Yo creo que una de las cosas más interesantes de Peter es que intenta pensar juntos, pero no dialécticamente, el sí y el no, el sí a la vida y esas crisis de sentido, ¿no? Y eso le hace un filósofo deleseano, un vitalista muy particular, ¿no? Y ese discurso que de alguna manera nos viene a decir que el sí a la vida no vibra sin el no de las crisis de sentido, no es mera especulación, como hemos podido comprobar pues conociendo a Peter de cerca, ¿no? Porque él está implicado en una experiencia de teatro con pacientes psiquiátricos, con locos, y su pensamiento sobre todas estas cuestiones se elabora precisamente en el roce con esa experiencia, que él llama su laboratorio, aparte de otras que tenga, ¿no?
Yo he sido la poesía y he dado mi voz a una traducción libre del poema Res no es mezquí, de más o menos pronunciado Joan Salvat Papaseit. Papaseit nació en Barcelona el 16 de mayo de 1894 en el seno de una familia proletaria. Su padre murió en un accidente de trabajo y lo recogieron en un hospicio. Y desde siempre mostró afición por la literatura y la poesía. A los 18 años se afilió a las Juventudes Socialistas de Cataluña y entró en contacto con otros jóvenes radicales mientras vivía en una intensa penuria económica. Se casó, tuvo dos hijas y escribió muchos artículos revolucionarios, siempre en castellano. Pero en un momento dado su vida dio un giro radical y cambió su lengua literaria al catalán y se abrió a las corrientes vanguardistas de principios de siglo. En 1919 se le diagnosticó una tuberculosis que le cortó de raíz toda la energía y toda la vitalidad que tenía, y que 5 años más tarde acabaría con su vida. Murió el 7 de agosto de 1924, a poco de cumplir los 30 años de edad. Papaseit siempre se movió en la cuerda floja de la vida, que tantas adversidades le trajo y tan pronto la abandonó, pero a la que nunca dejó de perseguir y de amar. En la cuerda floja de lo político y social, en un ir y venir entre el colectivismo y el individualismo, nunca fue un teórico, tan solo alguien comprometido con la realidad, una realidad tan cambiante como la vida misma. Y del anarquismo tomó la pasión por la libertad y por la utopía. Del socialismo aprendió la justicia igualitaria y le dio la oportunidad de tomar decisiones contundentes. Y en el catalanismo descubrió el valor de la cultura propia y de la identidad personal. También deambuló por la cuerda floja artístico-creativa en la frontera entre las estrategias radicales de vanguardia y las posiciones ortodoxas de la academia. Más que hacer poesía, quiso ser poeta. Y en 1923, a meses de su muerte, escribió este esplendoroso canto a la eternidad titulado Res no es mezquí. Plenamente consciente de su enfermedad y de su destino, nunca hizo de la muerte un motivo para la poesía.
Yo he sido el coro, la voz del hombre anónimo, y he dado esa voz a frases que se oyen aquí y allá, en conversaciones en el metro, como hablábamos en el programa del otro día, o en los foros, o en los bares, o en el curro, ¿no? Y también cuando el silencio se hace dentro de mi cabeza. También he puesto ese sonido, esas frases.
Pues hasta aquí hemos llegado hoy en una línea sobre el mar, intentando pensar sobre el vacío, eso que es lo que mejor no entendemos.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Andrés Gutiérrez a los controles. Thank you.